Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Si querés recibir nuestro newsletter gratuito, suscríbete en derechoalapasión.com.
Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados, y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos, uno se siente dichoso descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Pato Jepsen, Mama Corpo, quien trabajó durante 30 años en el mercado corporativo y hoy es una influencer del mundo laboral y de la comunicación.
En esta conversación aprendimos las nuevas reglas del trabajo que impactan tanto en los jóvenes como en los más 50.
Hoy tenemos una invitada súper especial con la que teníamos muchísimas ganas de conversar.
¿Ustedes o sus hijos?
Todos.
Ah, tenemos que confesar,
También es así, es así. Bueno, Pato, un lujo tenerte, una innovadora, ¿no? Una innovadora en muchos frentes y además en la forma de comunicar, ¿no? Y además vos te definís como una traductora del mundo laboral entre generaciones. Por eso es interesante esto que decías de nuestros hijos, porque tal cual, fueron ellos los primeros que hablaron de Pato. Así que bueno, hola Pato, bienvenida.
Gracias por la invitación, acá estamos. Gracias por el almuerzo, me también invitaron a almorzar. Quiero que lo sepan.
Respondiendo al clamor juvenil.
Exacto, acá así está Pato. Muchas gracias.
Bueno Pato, y esto es Derecho a la Pasión. Así que la primera pregunta por la que nos gusta empezar a conversar es, ¿cuáles son tus pasiones hoy en la vida?
Bueno, hoy lo que me apasiona es ver cuando un joven consigue laburo. Me apasiona cuando alguien me escribe y me dice, me animé a renunciar al laburo, terminé la universidad. Eso es lo que hoy me apasiona. Hoy es eso. Más allá de mi familia, mis amigos, pero digo, lo que hoy me genera pasión es eso.
¿Y eso lo encontrás? ¿Dónde arranca? Eso que hoy te apasiona. Si vos mirás y decís, bueno, ¿por qué? Porque, bueno, eso es como la fotito de hoy, ¿no? Pero eso, ¿dónde se origina? ¿Por qué llegás a esto? ¿Por qué lo transformaste en pasión eso, que no es tan obvio?
No. A ver, yo vengo de una familia de trabajo. Mi papá tiene su estudio económico jurídico hace muchos años.
Colega.
Sí, no. Es abogado. Es licenciado en administración, segunda camada de la UCA, imagínense, de hace un millón de años.
Le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama?
Martín Jepsen. Y papá tiene su estudio, toda la vida trabajó y nosotros. Tiene tres hijas que ninguna siguió con su estudio y tiene una explicación eso, porque cuando él puso su empresa, dejó de ocuparse de la empresa de su padre. Entonces mi mamá le dijo, ok, pero no es para tus hijos, es para vos. Viste que es todo un tema eso en los abogados. Eso que
la generación. En toda empresa familiar, ¿no?
En toda. Bueno,
y las profesiones, sí, tal cual sí. También.
Entonces, pero somos, vengo de una familia de trabajo, vengo de una familia donde se habla de trabajo, donde se habla de empresas, donde en la cena se habla qué hiciste ese día, ¿no? Y que, cuál es el valor que generaste. Y creo que eso es algo que uno medio que lo lleva en el ADN. Y yo trabajé 30 años en el mundo del trabajo, hasta que un día renuncié, hoy soy miembro de varios directorios, a eso me dedico. Pero hace 2 años, Agustina, mi hija, hizo un TikTok donde me conocieron sus hijos, donde contaba que tengo una agenda de viajes porque tengo una meta de un viaje por mes. Y eso para la gente hoy es, se volvió loca. Imagínate en TikTok decir que viajas una vez por mes.
¿Y lo haces?
Lo hago, hace 2 años.
Wow. O sea, es una pasión.
Es una pasión.
Ahí hay una pasión.
Esa es una pasión de toda la vida. Pero bueno, desde que me fui del mundo del trabajo y tengo tiempo, ¿no? Porque los directorios no te llevan tanto tiempo, lo hago más. Y me preguntaron si era narcopolítica. Y mi primera reacción, ¿no? O a qué se dedica la señora. Nadie me preguntó si trabajaba. O sea, nadie se le ocurrió que yo trabajaba.
Que el trabajo podía permitirle
claro.
A uno.
Entonces hicimos un segundo TikTok desde la cuenta de Agustina y lo que contesté es que había trabajado toda la vida. O sea, yo soy disléxica aparte, que era disléxica y que había trabajado y dónde había trabajado. Y ahí me di cuenta, ese TikTok tuvo casi 7 millones de vistas, que es una locura. Me di cuenta que había que hablar del trabajo. Había que volver a hablar del trabajo. Los chicos no le creen al trabajo. No le creen a las empresas, no le creen a la carrera. Todos quieren ser emprendedores. Nadie que trabaja en el mundo del corpo como el conocí yo toda mi vida. Entonces, mi hija me echó de su TikTok. Me dijo, mamá...
Independizate.
Claro, abrirte un TikTok. No, yo ya tenía. Pero digo, estos temas son un embole. Andate sí. a tu TikTok. Así que empecé a hablar, a contestar. Lo que hice fue contestar preguntas muchos meses. Tipo, ¿cómo entraste a tal lugar? ¿Te despidieron alguna vez? Y ¿cómo se contrata una persona? ¿Cómo se hace un currículum? Empecé a contestar preguntas una tras del otro y empecé a generar una comunidad y hoy tengo una comunidad más o menos de 1 millón de usuarios, entre un poco más, entre las uso mucho LinkedIn también e Instagram. Y me di cuenta que los chicos no tienen ejemplos del mundo del trabajo. Tienen, porque nosotros muchas veces pensamos en nuestros hijos, ¿no? Cuando sos profesional, sí. vos pensás, bueno, mis hijos tienen dos mamás abogadas, pero muchos chicos no tienen un profesional del mundo del trabajo. Tienen profesionales de médico. No pueden hablar de empresas, pueden hablar de medicina o policía o lo que sea. Entonces, es como que soy la mami corpo para muchos. Sí. Soy la mamá en ese sentido para muchos y es re lindo ese rol. Por eso digo que es mi pasión hoy.
Y además, nosotros siempre nos gusta, a veces comentamos, de hablamos de la actitud apasionada. Sí. ¿No? Emprendedora también, iba a decir también. Emprendedora. Pero son dos actitudes muy importantes hoy en día. Y a vos, más allá de tu pasión hoy, se te ve muy apasionada como actitud. Como forma, decíamos al principio, de innovadora en la forma de comunicar, pero también poniendo mucha energía en esa forma de comunicar y mucha pasión. Aunque sea un videíto cortito, uno se te ve ahí entera, prendida, ¿no? Entregándote.
Encendida,
entregándote. Sí. Y eso es algo, ¿cómo se enseña eso? ¿Cómo se transmite
eso? No, eso lo creo que lo vi de mi papá, de mi mamá, no sé, es algo que viene, viste, es medio como en el ADN, siento. Mis hijas son iguales y creo que uno es como lo que mamás en tu casa. Viste que cuando uno en tu casa ves, Agus una vez dijo, mamá, nosotros tenemos mucha suerte de que podamos hablar de estos temas, con cualquier tema, ¿no? Tengo, no sé, me pasa tal cosa, tengo tal problema en el trabajo. Me dice, tengo mucha suerte de que podamos hablar de estos temas en casa. No es normal. Y creo que eso es algo que yo trato de mostrarle a los chicos, que primero que uno, si tiene ganas de hacer las cosas, las puede hacer. Que busquen algo que les apasione. Hoy en día los chicos están muy perdidos. El 35% se arrepiente de la carrera que estudió. Más del 50% no sabe qué estudiar. Ni siquiera saben qué estudiar. No saben qué quieren hacer.
Y las ayudas son las mismas que hace 30 años.
Sí,
el consejo de algún familiar o amigo,
claro,
de los padres.
Claro, pero los consejos de los familiares son muy cegados. Porque, ¿qué le puedo decir? Las 20 carreras que vos conocés. Pero hay miles. Hay miles hoy, y por ahí ni siquiera tienes una carrera, ¿no? Entonces digo, creo que ni siquiera sabemos lo que va a pasar. Hoy vengo de una charla y me preguntaban, Pato, ¿qué estudio? No sé qué decirte. Porque sabes qué pasa, lo que quieras, lo que te guste.
Algo que te guste, probablemente.
Porque no sé qué va a pasar. O sea, hace 3 años.
Harás con esa herramienta.
Hace 3 años te hubiese dicho que estudies sistemas. Hoy no te lo digo ni loca. Pasaron 3 años. ¿Sí? Entonces, digo, hoy te diría que estudies ingeniería, economía, no tengo ni idea, pero no lo sé. O hace 5 años hubiese dicho, qué sé yo, traductorado, hoy no lo digo. Entonces digo, son carreras que las carreras se ponen obsoletas muy rápido. Entonces creo que lo que tenemos que aprender es a pensar. Tenemos que aprender a hacer algo que nos guste. Tenemos que aprender de tecnología, definitivamente. Tenemos que saber de IA. Ustedes lo deben usar todos los días.
Todos los días.
Todo el mundo. Pero lo que no podemos es tener miedo, dejar de pensar. A mí me preocupa mucho esto de que la gente dejó de pensar y de resolver conflictos. No saben resolver un conflicto. ¿Sí? O sea, este es el problema A. ¿Cómo llego ¿no? Este es el problema. ¿Cómo lo resuelvo? No podemos ponerle todo a ChatGPT. Yo hoy le decía a los chicos, pero ustedes van a tener una entrevista. Ustedes son los que tienen que contestar. No pueden, o sea, sí, si fuera por escrito podés llegar a hacer, pero vos tenés, en el momento tenés que contestar, tenés que saber comunicarte, tenés que saber tener empatía, ¿no? Son un montón de cosas que... se están perdiendo de alguna forma.
El tema, bueno, recién Gaby te preguntaba esto, se aprende, se viene, y con las habilidades blandas nos pasa eso, ¿no? O sea, a veces se cae en la teoría, bueno, hay que saber esto, y después de eso, a capacitarse, decimos hay que entrenarlas, porque no es que alguien venga y te cuente en qué consiste la empatía, en qué consiste una escucha activa.
El otro día fui a dar una charla a un colegio y me volví bastante triste, para decirlo de una manera. Los chicos no te miran a la cara.
O sea, bueno, es tremendo. Para comunicar porque es tremendo.
Es para comunicar. O sea, no porque les da vergüenza, porque no saben, porque están en sus auriculares, en su celular, están en otro mundo. No todos, obviamente, no siempre todos, pero me llamó mucho la atención. Como muy para adentro. Entonces digo, el día que tengan que negociar, el día que tengan que ir a un juicio, el día que tengan que ir a una entrevista, ¿cómo hacen?
Entender qué le está pasando al otro. Si no te miro a los ojos, es tan difícil.
Exacto.
Y además esto, y pegado a esto de mirar a los ojos, el otro día le decía a uno de mis hijos también, que empezó una pasantía.
Muy
ahora,
bien.
Hace poco. Y, bueno, y se empezó a vincular por primera vez con un jefe. Y me dice, bueno, no sé cómo. Conectá, le dije. Es la mejor manera. Trata de conectar como conectás con un amigo. Vas a ver que a partir de ahí, bueno, va a haber cosas que no sepas, va a haber cosas, pero cuando conectaste de verdad con esa persona, vas a tener un lugarcito en su corazón rápidamente y él en el tuyo, y todo, y eso va a fluir y no se va a olvidar más de vos.
Mira, les voy a contar una anécdota a mi hija Agustina. Agustina trabaja en una empresa muy grande y hace poco cambió el CEO. Entonces entró el CEO nuevo, estaba solito tomando un café ahí, y Agustina se acercó y le dijo, te quería dar la bienvenida. Agustina tiene 24 años, ¿eh? Convengamos, te hace un año en la empresa. Le digo, ¿pero por qué le diste la bienvenida? Y porque yo estoy hace más tiempo acá que él. Perfecto. Y me dice, se puso recontento. Me dice, y aparte nadie se le acercaba, era tipo terror,
claro,
¿viste?
Claro.
Y me dice,
el intocable.
Y unos meses más tarde, cuando hablan en la mesa de evaluatoria sobre los ascensos y qué sé yo, me dice, él estaba ahí, seguro, estoy segura que me fue bien por eso, me dice. En parte, ¿no? Pero digo, creo que de nuevo hay que animarse. Hay que animarse a saludar, hay que animarse a pedir trabajo, hay que animarse a decir lo que uno piensa. Yo siento que es muy importante eso hoy en día.
Sí, y hay algo que dijiste recién, contándole la anécdota de tu hija, que está buenísimo, que es el tema de que hoy los chicos también te hablan desde la paridad. ¿No? Y
eso, exacto, está buenísimo.
Y eso, es algo muy propio de esta generación. O sea, y a mí me encanta.
Me encanta.
Me encanta. Ellos, o sea, nosotros... mirábamos como, es el jefe, es este. Ellos se plantan y empiezan desde el tuteo y empiezan, y esto como es, pero desde un lugar no de sometimiento,
ni mal
de respeto,
sino
cual.
De respeto desde ya, pero de paridad. Estoy acá, yo tengo otra edad, pero los dos podemos aprender, aparte que es así hoy,
obvio.
Los dos podemos aprender uno del otro. Así que me parece que eso también está buenísimo, es una cosa que está cambiando muy fuerte, ¿no?
Sí, mucho.
Pato, y antes de continuar, porque ya hicimos una semblanteada hace un ratito, pero a nosotros nos gusta, como justamente, los que escuchan están en uno y en otro extremo de su carrera profesional, ¿no? Hablamos de nuestros hijos, pero también hablamos de nuestros amigos,
obvio.
Y de gente que nos precedió.
Más 50,
sí, sí.
O más 40, chicas.
O más 40, más 40. Más 40.
Yo soy más 50, me la banco.
Yo también.
Y nos gustaría que nos contaras, sí, tenés tremenda carrera corporativa, como alguna vez lo has explicado ya, pero ¿cuáles podés decir que fueron a lo mejor tus dos o tres hitos o momentos bisagras en esa carrera tuya? ¿Y cuáles fueron las grandes decisiones que tuviste que tomar o qué las motivó? O sea, si pudieras poner así algunos mojones.
Tengo muchas. Yo fui presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, fui la primera mujer, primero vicepresidente, después presidente, y el hito, te diría, más importante fue creé el Cyber Monday. Eso te diría, sí, es algo que tengo que pensar para atrás y el impacto que generó en la Argentina y en Latinoamérica. Fuimos el primer país que nos choreamos la idea de Estados Unidos, lo digo así, pues tampoco, digamos, ¿no? Pero bueno, no había Thanksgiving, no había acá no comemos pavo, nada, o sea que digo, había que hacerlo, digamos, había que inventarlo, había que crear, había que poner una fecha, y creo que eso fue, si pienso para atrás en mi carrera, es algo que dejó una huella de alguna manera. Después tuve muchas decisiones. Mi marido tuvo meningitis tuberculosa, tuve que renunciar a un trabajo para irme a otro, que fue un momento muy duro de nuestra carrera, de nuestra vida personal y familiar. Después, un montón de momentos. El día que me echaron, el día que tuve que cerrar una empresa. Creo que muchas veces me tocaron cosas difíciles, pero yo soy una apasionada de aprender, si lo puedo decir de alguna manera, y cada vez que me pasa algo de eso, me quedo con algo. Siempre te quedas con algo. A veces tardas un poco más de tiempo, a veces estás como más resentido, a veces quedas más dolido porque todo siempre, a nadie le gusta que lo echen, a nadie le gusta cerrar una empresa, a nadie le gusta nada de eso. Pero me parece que me trajeron hasta acá. Creo que incluso viste que uno muchas veces dice, no, porque yo aprendo a mi jefe. Sí, pero aprendes más de los malos que de los buenos.
Los pinche tiranos.
Decimos, claro, ¿no? Los pinche tiranos, aprendés de lo que no querés y que no querés ser así como líder. Y creo que, nada, no, no, hay, hubo muchos momentos en mi carrera, pero también yo soy una persona que busca eso. No me gusta estar aburrida. Odio estar aburrida, odio estar en mi área de confort. De hecho, yo soy una persona que mi curva de aprendizaje la tengo muy clara. O sea, yo sé que el primer año aprendo, el segundo me estabilizo, el tercero me aburro. No llego nunca al tercero. O sea, cuando yo siento que estoy por llegar ahí, busco un cambio. O cambio de trabajo, o pido más responsabilidad, o ahora se me ocurren mil cosas. O sea,
sí, y ese último gran cambio de dejar la parte corporativa, ¿qué lo motivó? ¿Cómo fue?
No estaba contenta donde estaba, no estaba contenta con lo que estábamos haciendo y un día me desperté y renuncié. Punto. Pero sí me preparé para ese momento. Yo creo que no, si nos ven gente de nuestra edad, prepárense. Exacto. Tenemos tres maneras de salir de la corpo. O nos echan, o renunciamos, o nos jubilamos, o nos morimos, no la digamos esa, porque ojalá que a los 50 no nos pase, diablo. Claro, tocó madera. Pero en algún momento te vas. Entonces, el problema es qué haces después de ese día y no un tema económico. ¿Qué haces después? Vos te levantás a la mañana, ¿dónde vas? Vos toda la mañana te levantaste y fuiste a un lado, todas las mañanas prendiste un Zoom y de repente no lo tenés más. Entonces, para mí es muy importante que te prepares para ese momento. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el valor que vas a aportar? ¿Vas a trabajar en una fundación? ¿Vas a, no sé, mirar Netflix todos los días? No tengo ni idea de lo que vas a hacer, pero...
¿Decidí qué?
Decidí, pero empezar a prepararse. Pero hacerlo antes, eso, porque claro, eso, hay gente que lo agarra muy de sorpresa.
¿Sí?
Yo conozco gente que lo echaron del trabajo y que ni le dice a la esposa, que se va a una estación de servicio todos los días porque no se anima ni a decirlo. Porque pierde el estatus, pierde el apellido, ¿no? Parece el apellido.
Identidad. Hay algo de eso que está parte de tu identidad. Y entonces te hace polvo algo tan importante como eso.
Polvo. Entonces creo que... Y preparemos mucho nuestra marca personal. Yo creo que la marca personal es algo que... los que trabajamos en el mundo del trabajo, en las empresas grandes, te pasa que vos tu marca personal tiene mucho que ver con la empresa. Y el día que salís, si vos no fuiste bueno armándola, no fuiste buen líder, no fuiste buen proveedor, no fuiste buen, no sé, compañero, y... ¿Viste? Te pegan una patada porque, claro, ya está. Ya no,
y no
tenés
te llama nadie más.
Nunca más. No te llama nunca nadie más. Y eso
es importante. Y en las empresas,
o sea,
esto de ir preparándose y construyendo para ese plan B para lo que sigue. ¿A vos te parece que las empresas, las organizaciones, porque no necesariamente son empresas, están preparadas para que quienes están en ese plano o en esa etapa ya estén pensando, preparándose? ¿Hay ahí alguna
flexibilidad? No lo veo. Hay empresas muy tradicionales que antes se hacían un offboarding o se ocupaban de, no sé, pagar de la jubilación. Mientras sacaba la jubilación, te pagaban. Pero igual hoy no vamos a vivir de la jubilación.
No,
o sea, si alguien cree de los que está mirando acá que va a vivir la jubilación, no sé.
Es que yo creo que no están preparadas, por eso uno tiene que hacerse ir contra la corriente ahí. O sea, nadie te va a estimular a que te prepares para tu plan B.
No, digo el aceptar el que hay gente que está ya con una cabeza partida. O sea, si esto es lo que sigue, si tengo que prepararme para vivir 30 años más y no va a ser en esta organización, es como...
30 más.
O más.
Sí. Claro, porque hoy te inyectan a los 90, 50, a los 55.
Pero puede haber más todavía. Sí.
No, para mí es muy importante eso. Pero, a ver, a mí me pasó, yo un día, el día que estaba después en casa, yo, ¿qué hago ahora con mi día? O sea, y eso que yo sabía lo que quería y tomaba un cafecito por día, como digo yo, me juntaba con alguien. Enseguida me aparecieron las cosas y muy rápido pude generar ingresos, muy rápido. Pero para mí era muy difícil, porque la agenda se te arma sola. Ustedes no sé si, o sea, es así también, ¿no? En la parte, vos te levantás el lunes a la mañana, abrís la agenda y taca, 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 y son las 7 de la tarde y seguís en reuniones.
Exacto.
Entonces creo que llenar esos espacios con algo que te guste es desafiante.
Es un desafío.
Me gustó un consejo que te escuché una vez decir que había que actuar rápido. O sea, de que cuando uno tiene esos momentos de impasse o de corte con una historia previa, no dejarse estar ni un
poquito.
Claro,
hay gente que dice, me va a tomar un año sabático. No sé, porque los contactos también se diluyen. La gente se deja de acordar de vos. Tus proveedores, ya está, ya pasaste moda, no sé. Entonces, o sea, obvio que puedes irte 2 semanas a algún lado o lo que sea, pero creo que es muy importante como rápido aprovechar los contactos. Pues, digamos, el camino te va llevando hasta a donde tengas que ir, pero creo que es muy importante aprovechar eso como caliente para ¿no? Que te sigan atendiendo.
Fato, ahí mencionaste a tu marido, ¿no? Y bueno, yo creo que cuando uno tiene un compañero, me imagino que es el compañero de toda la vida.
Desde los 17 años.
Desde los 17 años, bueno. Que habrá sido fundamental en todo este proceso, ¿no? Porque lo emocional, ¿viste? Tenerlo anclado y sostenido. No,
muy importante. Esa estabilidad.
Uno puede moverse, ir, venir, pero tenés ahí un yunque importante.
Tengo todo. Es el que me abraza cuando estoy mal, el que se enoja cuando trabajo mucho, el que me dice por acá no es. Fue el que me dijo a las 7 de la mañana el día que renuncié, hoy renunciás, sin que se lo diga, me miró la cara, me dijo, hoy renunciás. Es el que muchas veces me ayudó, o sea, con todo, ¿no? A tomar decisiones. Incluso también muchas veces me dijo, no, no es por ahí, yo lo hacía igual. Y después me decía, bueno, tenías razón, no pasa nada.
Te lo dije.
Te lo dije al revés.
Muy bien,
sí,
ahí.
Pero sí, yo creo que encontrar un compañero es muy importante.
Es clave, es otra de las grandes decisiones de la vida.
La más importante.
Tal vez uno cuando la toma no le da la dimensión que después va a tener. Uno
que, el otro día lo dije en una charla, digo, chicos, y les miraba la cara y digo, uy, ahora con esto se van a estresar tanto. Sí. Porque ya se estresan porque no van a tener un perro, no van a casar, no quieren hijos. Y de repente les dije, la decisión más importante, se quedaron así.
Es que sí, yo creo que sí. Es súper importante. Pato, y si tuvieras que hoy preguntarte, digamos, ¿cuáles son los grandes desafíos, las grandes preguntas, y si no son preguntas, desafíos que tiene hoy el mundo laboral, ¿no? Con todo este lío, este lío tecnológico, digamos. ¿Cuál te parece? Algo fuimos tocando, pero digamos, ¿cuál, si tuvieras que sintetizar?
Para mí la pregunta es si me volverían a tomar a mí. Esa es una pregunta que se tienen que hacer cada 6 meses. Y es una pregunta lapidaria. Bueno. Porque la verdad es que la mayoría, si se la contesta realmente, no te volverían a tomar a vos. No te volvieron a tomar a vos, porque van a tomar a una persona más joven, más dinámica, con más inglés, con más lo que sea. Entonces, yo creo que uno se la tiene que hacer realmente, sinceramente, cada 6 meses y ver qué te falta. Y prepararte para eso. O sea, las empresas ya no te preparan más. Ya no está mamá y papá que se ocupan. La universidad ya está, ya te recibiste hace 5 años. Entonces, lo que tenés que hacer es entender si vos sos empleable. Somos un producto que es empleable o no es empleable. Punto. Digo, es así. Es como cuando contratás a un abogado, ¿me sirve o no me sirve? ¿No? Con todo lo bueno y con todo lo malo. Exacto. ¿Lo puedo pagar o no lo puedo pagar? Bueno, esto es lo mismo. Si nosotros queremos estar en una empresa y queremos ser empleables, tenemos que ocuparnos de serlo. Entonces, ¿viste? La gente dice, ah, bueno, no, pero yo no usaba nunca la IA y ahora tengo que usarla, ¿sí?
Sí.
Y tenés que saber de datos,
sí.
Y tenés que hablar inglés, sí. Y tenés que, no tengo ni idea, saber de tecnología, sí.
Sí, y algo más te digo, porque hoy coincide muchísimo y creo que está mucho más exigente la época, hace unos años atrás, ni siquiera en la época nuestra, digo, hace unos años atrás, antes de la IA, era, bueno, había gente que por ahí podía estar medio becada en un lugar. O sea, podía estar, y por una cuestión de dinero, sigue existiendo, pero cada vez es más exigente eso. Y no solo le pedís tal vez a la persona que trabaja con vos que sepa de algo, sino que traiga iniciativas.
Las habilidades blandas son todo.
Y hoy el tener, no solo hago bien mi trabajo, ¿no? Además, pensá qué podés, qué nuevo podés
emprendo
traer.
Dentro de la organización.
Emprendo dentro, o sea, en mi lugar chiquito de trabajo, qué innovación puedo proponer para ser, vos decís, memorable. Nosotros veníamos diciendo, antes decíamos inolvidable, ¿no?
Pero a ver, chicas, hoy nosotros estamos en un país que cambió las reglas de juego de todo.
De todo, absolutamente.
O sea, el que no se quiera adaptar acá, no sé, se va a fundir. Punto. O sea, el país cambió. Estamos aprendiendo a hacer negocios de nuevo. Nosotros durante 30 años no hicimos negocio. Lo único que hicimos fue hacer inflación, subir los precios y sentarnos arriba de la mercadería. Eso es lo que hicimos. Eso hicimos 30 años. Te lo digo porque trabajé en retail, trabajé en e-commerce, trabajé en todo. Sí. Entonces, hoy lo que tenemos que hacer es el día de competir. Y no solo con precio y producto, porque los chinos nos van a llevar puestos. Lo que tenemos que hacer es salir a competir con servicio, atención, con entender a nuestro cliente, con calidad, con postventa. Entonces, tenemos que reaprender. Y eso para una pyme es re difícil, porque estaban cómodos en ese lugar. Yo los apretabas un botón y cambiabas el precio. Eso era todo lo que
exacto.
Había que hacer.
Era todo, ¿sí? El desafío.
El desafío era ese. O cuidar la mercadería, o tener un buen importador que justo vos podías importar y tu vecino no podía importar. Entonces, es muy difícil lo que nos está pasando porque es gente que tiene 40, 50 años y que tiene que, de nuevo, hacer los negocios de hoja en blanco.
Sí, es un volver a aprender, pero tampoco está muy claro cuáles son las nuevas condiciones. O sea, nadie tiene clarísimo por dónde hay que
ir. Son las mismas que el resto del mundo, las condiciones. Son las mismas que... Sí. O sea, cruzar Uruguay es lo mismo. Anda a Paraguay, anda a Chile, anda a Perú, anda a Estados Unidos. Son oferta y demanda, mercado, punto. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Entonces, para nosotros es un recontra desafío.
Sí, y también los profesionales, los prestadores de servicios como nosotros, digamos, en estos casos los abogados, pero podríamos aplicarlo a otras profesiones, tenés que ser, agregar mucho valor para que te sigan contratando, ¿eh?
Y claro.
No es hacer el dictamen.
Está muy bien.
El dictamen está muy bueno, por eso te digo, el desafío es muchísimo. Ha cambiado.
Cambió
no
solo
las reglas del juego del negocio, sino las reglas del juego de lo que se espera de vos. O sea, un dictamen, en definitiva, hoy, bueno... Con ya, obviamente, requiere tu ojo clínico, requiere tu conocimiento.
Pero se puede redactar.
Por ahí un abogado interno...
Te lo hace.
Tiene que ser algo muy sofisticado para que no te lo haga. Antes era todo por ahí tercerizado, porque el abogado interno por ahí te estaba resolviendo cosas puntuales del día. Sí, claro. Pero ahora por ahí tarda 10 minutos con un poco... Entonces, para que te tercericen un trabajo... Tenés que ser muy creativo. Pensar bien cómo le vas a agregar valor para que te sigan contratando.
Bueno,
o sea, realmente es un desafío.
No, estoy 100% de acuerdo. Y creo que también el valor tiene que ser conocer el negocio.
Exacto.
Porque antes el abogado, el escribano, y bueno, listo, te firmo acá, chao. No, bueno, pero ¿por qué? ¿No? El entender el negocio de verdad, ir un pasito más allá. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el incremental en la rentabilidad que te voy a traer? No solo te vas a ahorrar 2 pesos de un sello.
Que hay que apropiarse, digamos, del negocio. Que uno no simplemente asesora desde lo legal, y no me importa si esto permite que el negocio se haga o no se haga, sino adueñarse un poco de los resultados, ¿no? Uh-huh. Pato, y recién hablábamos, de cómo nos tenemos que adaptar para ser todavía empleables. Pero, ¿cómo ves vos hoy la búsqueda de talento, digamos? Ya pensando desde los que contratan, ¿cómo se articula hoy esa búsqueda de talento?
Primero, ya nadie lee currículum, ¿no? O sea, primero son los filtros ATS que leen los currículums según las palabras clave. Eso, como primera medida, es un robot.
un bot.
Sí, digamos. Sí. En realidad son los filtros que van buscando una palabra. Si vos sos abogado y querés trabajar en, no sé, con experiencia, no sé yo, impositiva, bueno, buscar esa palabra. Después, una vez que pasa, estoy hablando siempre de las grandes plataformas y las grandes empresas. No estoy hablando de una pyme que voy con el currículum en papel, todavía existe.
Todavía,
¿no?
Hay, pero cabe menos igual.
Sí, sí. En el caso de profesionales es muy raro. Después lo que pasa con eso es lo que empiezan a buscar las empresas son las habilidades blandas, porque las duras ya está. O sea, antes vos te recibías de abogado e ingeniero y conseguías laburo. Hoy hay miles de abogados y miles de ingenieros y miles de arquitectos y miles de lo que sea sin laburo. Porque no alcanza. No es lo que te diferencia. El título ya no te diferencia. Puede ser un poquito mejor una universidad que otra, alguna un poquito más que tenga bolsa de empleo y te ayude, pero al final... Pingo se ven en la cancha, en la entrevista, donde vos ves si la persona tiene valor que vos querés.
¿Y realmente esas entrevistas te sirven para detectar esas habilidades blandas? Sí. O sea, los métodos que se utilizan.
Sí, hay un montón de métodos. Sí. Hay empresas que tienen, yo tuve hasta 8 entrevistas para procesos. 8 entrevistas para una misma posición, después tuve assessment, después tuve casos, se presentan muchos casos. Uh-huh. Si vas, no sé, como gerente general tuve que presentar un caso que es... Te mandan un Excel con preguntas y vos tenés que resolverlo, digamos. Pero no solo resolverlo, sino presentarlo, ¿no? Y explicar el porqué y te hacen preguntas.
Y que vean cómo pensás, básicamente.
Exacto. Lo que buscan todo el tiempo es que ver cómo pensás, cómo resolvés conflictos, cómo resolvés problemas, ¿no?
Sí, lo único que es un poco complejo es la comunicación con recursos humanos, a veces.
¿Por qué?
Todo el proceso que hacen... uno está vinculado con gente joven y hay todo un tema... No del todo saludable para mí en ese vínculo donde empieza el proceso muchas veces, con demoras, tiempos que ninguno de los dos a veces, donde empezás a generar...
Sí, pero eso es porque los chicos no saben preguntar. Te lo voy a decir así. Primero vos sabés cuándo son las entrevistas y si no lo tenés que preguntar. O sea, que dejen... Pero los chicos te dicen...
Eso es bueno aclararlo. Porque...
Pregunten. O sea, ¿cuándo es la próxima entrevista? ¿En cuántas semanas? ¿2 días? Porque los chicos me dicen, estoy en un proceso. Hace 5 meses no me llaman. Pero... Estás re loco. Estás re loco. O sea, primero, no te van a dar feedback. No va a pasar.
Eso es algo que pasa, que no dan feedback.
No dan feedback porque no llegan, porque hay miles. Entonces no te llegan. Lo que tenés que hacer es durante la entrevista pedir feedback. Vos podés preguntar perfectamente al final de la entrevista cómo viste mi perfil para esta posición y te va a contestar. Mm. Y ahí te van a decir, más o menos, te vas a dar cuenta si está, no, la verdad que cero, o venís más o menos bien. O sea, por lo menos vas a saber si tenés que tener esperanza o no quedarte esperando. Y otra cosa que es importante, tienen que participar de cientos de procesos. Los chicos creen que van a ir a una entrevista y van a quedar.
La tolerancia a la frustración.
Claro, pero después pasa el contrario también, que a veces pasa que te salieron bien los tres procesos. O sea, llegaste...
Bueno, tenés que elegir.
Claro, y dejás a una empresa en el último, o sea, le tenés que llamar...
Mi hija decirle, ya hasta quedó.
Y vos le decís como adulto, ay, pero qué mal...
¿Por qué?
Bueno, claro, ahí está.
¡Ay, señora!
Ahí está. Eso es lo que pasa. Bueno, que
es oferta y demanda.
Es oferta y demanda. Por eso te digo, es medio crudo eso. Digamos, o sea, te contrataron. Bueno, y se te dio los tres juntos.
Pero está bueno que la lectura del otro lado ya no es un qué mal que está quedando esta persona. No,
es que está acostumbrada a ese lenguaje.
Agustina, mi hija, quedó en dos procesos.
Hoy la tenemos de protagonista, Agustina.
Agus entró en dos procesos, en uno quedó. Ya, es más, empezó creo que a trabajar o estaba por empezar y le gustaba más el otro. Se sentó, le dije, hace una lista, todos los más de un lado... Todos los más del otro y la que te gusta más. Bueno, pero tenés que ponerte colorada.
Tenés que ponerte colorada. Eso es lo que te quería decir. Que eso es como incómodo, que sucede muchísimo.
Muchísimo, ¿no? Pero bueno.
Porque juegan a esto.
Ojalá, o sea, que tengan la suerte de todos de tener tres opciones. No pasa siempre. No hay muchos que no tienen ni una, ni siquiera lo llaman a las entrevistas. Entonces, si tiene la opción de elegir, bueno, elegirá lo mejor. Y obvio que no le va a gustar a la persona que dejaste en el camino, pero bueno... La vida.
Es parte del... Esas son nuevas reglas del juego. Antes...
Sí. No, y después hay algo que tenemos que olvidarnos. Porque nosotros estamos pensando mucho en nuestra generación esto de toda la vida en una empresa. Estos chicos no. Les parece una cárcel eso, ¿eh?
No, no, sí, es obvio.
Venía a hacer carrera con nosotros, no les interesa. O sea, el reloj de oro, no. No quieren, no les importa. Quieren trabajar un año con vos, un año con vos, un año conmigo. Se quieren ir a Hawái, después a Australia, después volver, después... No. Es eso. Ellos están buscando otra cosa. Es mucho más cortito todo y mucho más...
Veloz.
¿Me sirve o no me sirve? Es transaccional.
Dejé de aprender. Ya no aprendo más.
Listo, no aprendo más. Chau.
Listo.
Tengo un mal jefe. Sí. Chau. No me gusta el clima. Porque, chau. Y a ver, de nuevo. Y no está ni bien ni mal. Es eso.
Se plantea desde el lado de los recursos de recursos humanos o capital humano, como lo llamen, la retención de talento. O sea,
sí, pero no es recursos humanos el que lo tiene que hacer.
No, los líderes.
Los líderes. Tienen que conectar, digamos.
Tienen que conectar. Tienen que escuchar. Tienen que entender. Tienen que abrazar. Tienen que, si quiere tomarse 3 días porque se le murió el gato, se va a tomar 3 días. Y es muy importante para él eso. Mucho más que otra cosa que por ahí para nosotros era muy importante en otra época. Entonces, digo, creo que no lo que está faltando son... Los líderes no están conectando, no están escuchando. Y es mucho más fácil decir, no, bueno, porque es una generación de cristal, que todo les molesta. ¿Saben? ¿Pero qué hiciste vos para que no les moleste?
Pero aparte, como líder, tenés que conjugar muchas generaciones hoy en una empresa. O sea,
cuatro.
Que además, bueno, cuatro.
Mínimo.
Cuatro. Eso también es un aprendizaje. O sea, las cosas no se hacen como se hacían en mi época ni como a mí me pasó. Nah. Tengo que tener esa mirada.
Yo hice un cuadro que está muy bueno, que muestra a los baby boomers y todas las generaciones que hay entre medio, y comunicación, vamos, todo es distinto, ¿no? O sea, desde el liderazgo, cómo veíamos nosotros un líder, ¿viste? El escritorio grande, sí. Altura, ¿viste? Solito, ahí sentado, tres secretarias. Yo llegué a tener dos secretarias. Tres secretarias. Entonces digo... Pero hoy no, hoy te sentás con los chicos en el medio. Más vale que te sientes que no tengas un escritorio, no tengas una oficina separada, digamos. Que te sientes y vayas a almorzar con ellos, que del fin de semana se van a jugar al fútbol, estés ahí, digamos, ¿no? Eso, a ese nivel tenés que estar de cercanía. Y después hay muchas cosas que cambiaron, por ejemplo, la comunicación. O sea, a mí cuando me dicen, ay, me renunció por WhatsApp. Sí, le corta a la novia por WhatsApp. ¿Por qué no te va a renunciar a vos por WhatsApp? ¿Por qué crees que vos sos más importante que la novia, que la mamá, ¿no? O que los amigos?
Total.
No sos más importante. Sos un... ¿Está mal? Sí, los abogados me dirán, no hay que mandar telegrama.
Fe siente.
Claro, pero de nuevo, pero no es que lo hace de maleducado. Lo hace porque realmente considera que eso alcanza.
Porque es un lenguaje, es una
por eso forma. Yo creo que tenemos que reaprender a comunicarnos y escucharnos y entender que y a los chicos les digo lo mismo, vos no puedes pretender que renuncies por WhatsApp y no se enojen. Vos tenés que entender que es una persona que quiere que te sientes enfrente, que le pongas la cara, te vas a poner colorado, es incómodo, y sí, bueno, pero vos decidiste irte a la otra empresa, entonces ahora pones la cara.
Exacto.
Entonces,
¿no? Tiene un costo.
Tiene un costo, bueno. Tiene un costo. Ese costo también lo tienen que aprender. Pero digo, creo que Lo que nos está pasando ahora es tenemos una tormenta perfecta, digo yo, porque digamos el mundo del trabajo está súper en jaque, la inteligencia artificial se está llevando todos los entry level, todos los niveles iniciales se los está llevando. Yo ahora estuve en Estados Unidos y en China, dos mundos bien diferentes el año pasado. Y todos los niveles iniciales están desapareciendo.
Los juniors.
Todos, o sea, los juniors.
Ahora, ¿cómo se llega a ser senior si no hubo un aprendizaje de juniors?
No tengo ni idea. No tengo ni idea qué va a pasar. No hay. O sea, habrá menos. O sea, va a haber muchos roles que los juniors hacían que ahora no están más. Entonces, digo, es un gran desafío como sociedad. Como sociedad, porque ¿qué haces? O sea, ¿quién va? Digo, a ver, si miramos lo que hacíamos nosotros. Yo era secretaria, recepcionista, después hubo cadete, ¿no? Porque
sí, hiciste una cadena.
Todos hicimos ese caminito, sí, de alguna forma. Sí.
Empezamos. Nosotros en tribunales era el meritorio, cosiendo el expediente, atendiendo.
Exacto, hablando con los... Sí. Bueno, exacto. Bueno, pero eso hoy ya no existe porque es digital, porque no. O sea, me imagino el camino de ustedes también es muy diferente.
Exacto.
Lo que puede pasar es que esos que están empezando, justamente como son nativos digitales, a lo mejor en este momento todavía tienen una función que cumplir,
claro,
que ayuda
le enseñan,
en las organizaciones, porque al revés, se están enseñando para arriba.
Pero
¿no?
eso va a terminar siendo un commodity, tal vez.
Tal vez.
O no sé.
Mira, yo el otro día fui a Santa Fe a dar una charla y eran todos de recursos humanos y les pregunté quién tiene programas de pasantías o jóvenes profesionales. No sé, muy poquitos. En el interior está desapareciendo. Y la verdad que yo les decía, no está bien. Primero porque es re barato tener un pasante hoy en día. La verdad que si te pones a analizar...
Es una mano de obra barata.
Sí. Dos pesos.
Y calificadísima.
Sí. Porque en general sí, está en la mitad de la carrera. Claro,
con un entusiasmo.
Y era el semillero del que uno abrevaba cuando necesitaba después ver con quién me quedo,
quién tiene perspectivas. Este tiene ganas, porque de nuevo la entrevista te ayuda, pero al final lo ves en la oficina y decís, che, este es el que se queda, el que está, el que pregunta si puede ayudar, el que propone. Bueno,
el que viene presencial.
Vengan presenciales.
Sí, eso es otro tema.
Eso es otro tema. No quieren.
No quieren, pero suma.
Sí, obvio.
Si no, es difícil conectar.
Sobre todo al principio me parece que es muy importante.
Sí. Pato, y recién hablábamos de los líderes, pero ¿qué habilidades te parece que tienen o qué características ves en común en las personas que dejan huella en los equipos? ¿Qué cosas? Vos hablabas, lo decíamos cuando decís que son memorables en las entrevistas por tal o cual cosa, pero ¿qué rescatás como característica?
Para mí un líder que deja huella es un líder que prioriza a las personas. O sea, yo he tenido líderes que si vos le decías, che, me quiero ir a otro sector, incluso me voy a otra compañía, no se enojaba, al contrario, le parecía buenísimo. O sea, a mí me encantaba, por ejemplo, cuando me lo robaban gente, porque digo, estoy formando buenos talentos. Si a vos te roban gente porque sos buena, si no, no, nadie quiere tu equipo. Cuando vos sos el semillero de la empresa y todo el mundo viene y te quiere robar gente, interno o externo, es porque estás haciendo bien las cosas, elegiste bien, porque los preparaste, porque los formaste, por lo que sea. Entonces creo que eso, o sea, es muy importante. Y después también, hoy creo que los líderes es muy importante la escucha, la empatía, que sepas que tenés que armar un plan para cada uno. Ya no existe más el plan de carrera, 5 años acá, 3, eso no existe más.
Explica eso del plan de cada uno.
Porque antes...
Y también para pensarlo uno, ¿no?
Antes, o sea, vos entrabas a una empresa, un estudio grande. Te voy a entrar, no, porque era junior, después era semi-senior, después senior, y pasaban 5 años, y después era socio, y después no sé, no tengo ni idea, lo camino a ustedes, pero
sí,
bueno.
Pero es por ahí.
Pero o sea, era un tema, bueno, a los 20 no podías ser socio, a los 25. ¿Y qué pasa si hoy tenés el mejor talento del mundo y que no lo puedes perder? ¿Y por qué no puedes ser socio a los 25?
Eso es fuertísimo, exacto.
O sea, ¿por qué tiene que ser un tipo que tiene canas, digo, no? O tenemos canas, nosotros nos las tapamos, pero digo, yo por lo menos.
No, nosotros también.
Pero digo, ¿entendés? No, entonces yo creo que hoy los caminos son muy diferentes y creo que el líder lo que tiene que hacer es escuchar para ver también que no todos necesitamos lo mismo. ¿Viste? Es como cuando dicen, a todos la caja navideña a fin de año. A los pibes ni les importa la caja navideña. No. ¿Entendés? Hace otra cosa, por ahí le das medio día para que vaya, que se quede durmiendo después de la fiesta de fin de año y está mucho más feliz con eso que, ¿entendés? Que otra cosa, o le das un día libre. Entonces, yo creo que hay que escuchar mucho más y darle mucho más poder a los líderes. Es mucho más difícil para las organizaciones porque la organización está acostumbrada a normalizar. Sí. A todos le damos esto, a todos tienen un día libre, todos trabajan desde la casa los viernes. Bueno, pero la realidad es que por ahí al tipo no le sirve los viernes porque la mujer los viernes está en la casa y prefiere tomarse el lunes. Entonces, ¿cuál es el problema que vos les des el lunes?
Y capaz que sumaste un puntazo, ¿viste? Un puntazo. Eso lo tenés siempre con vos.
Exacto. O toda la, hay un montón de... Hay muchos que volvieron después de pandemia y que viste que ahora están todos volviendo. Tres días, cuatro días, cinco días. Bueno, la cuestión es que hay mucha gente que se había acostumbrado a eso, pero no es porque no laburan. Porque hay gente que labura mucho más. Yo laburo mucho más en mi casa que en la oficina. Porque en la oficina voy y tomo mate, charlo. Exacto. Pierdo mucho tiempo en...
sociales, que son importantes también.
Sí, pero todos los días no hace falta. Hay momentos donde tenés que laburar y mejor que estés en tu casa y te conectás a las 9, te conectás a las 7, 6 y laburaste mucho mejor que en la oficina. El tema es que haces con eso, o sea, cómo lo controlás, cómo haces que realmente sea eficiente y eso tiene que ver con el líder. No puede ser que Recursos Humanos esté metido en todo, de todos los equipos, de todos lados.
Sí, después hay otra cosa que es la rapidez de respuesta de los líderes. Mm. A veces son organizaciones grandes y los chicos van muy rápido, entonces ya están pensando en el próximo paso y cuando se dio cuenta que había que ofrecerle eso, ya el chico tal vez está...
Ya se fue.
No. O está con la cabeza, ya no lo puedes retener. No. Entonces, hay una velocidad completamente distinta, diferente, ¿no?
Y desde el punto de vista del que integra el equipo, porque esto es el líder, de estar conectado, atento. Y desde el punto de vista de los que integramos los equipos, ¿qué sería alguien que yo como líder, digo, esta persona, la verdad que dejó una huella en este equipo? ¿Qué es lo que miro?
Que te haya acompañado en un momento que vos lo necesitás. Yo creo que el líder está para que te acompañe, para que te motive, para que te haga crecer. O sea, para mí un buen líder da buen feedback.
O sea, no, te digo, el buen integrante del equipo, para el líder, ¿quién
también
sería?
También, es el que te aporta.
El que acompaña, claro, cada iniciativa.
Cuando vos entras a un equipo, lo primero que tenés que hacer es identificar los roles. Vos tenés el tirabomba, tenés el que aporta, tenés el que está hace mucho en la compañía y sabe todos los procesos, tenés el que te odia porque le sacaste la posición, porque siempre hay uno que pretendía esa posición. Lo primero que tenés que identificar es cuál es la tabla de juego, ¿no? O sea, ¿quién es quién?
Las posiciones.
Las posiciones. Después los tenés que ganar. O sea, la gente que no sigue un líder por algún motivo es alguien que no te sirve, porque la persona tiene que, digamos, en algún momento vos como líder tenés que marcar el rumbo. Exacto. Y tenés que hacer que la gente se alinee para ese lado, que te siga y que haga que las cosas pasen.
De equipo.
Exacto. Y a ver, a vos te pagan para que las cosas pasen. No, yo siempre digo, la gente dice, no, pero ay, pero tenés que echar gente. Sí, sí, hay que contratar lento y despedir rápido. Sí.
Sí, eso es tremendo, exacto, pero sí.
Pero
eso
no
sí,
lo hacemos, sí, hacemos sí, todo al revés. La mayoría de las personas, pero el 99% de las personas...
Ante la urgencia contratamos
rápido. Un amigo del primo del tío, las pymes es terrible, y después cuando hay que echarlo es un temón. Y bueno, y si no te sirve, ¿por qué? Y aparte muchas veces, yo he echado muchas veces en mi vida y te pasa, y no siempre feliz de la vida, pero lo he hecho, y después te das cuenta, lo tendría que haber hecho antes.
Exacto. Lo sabías.
Lo sabías, obvio.
Y lo demoraste, pero...
No, y le hace mal al equipo, una persona que no está trabajando es injusto para el resto, hace la manzana podrida es malísima.
Exacto. Y Pato, si tuvieras que pensar en un superpoder que te trajo hasta acá, digamos, de algo...
No es el momento de la humildad.
No, es el momento del
autoconocimiento.
Nosotros pensamos que todos tenemos algún superpoder. Que descubrirlo es buenísimo porque...
No sé si es un poder. Yo soy apasionada y creo que eso es un poder, superpoder.
Se nota.
Y tengo muchos niveles de energía muy altos. O sea... Yo me levanto a la mañana y me encanta laburar. No me jode ni un poquito. Amo lo que hago y si no, lo cambio. O sea, eso es algo importante. No es que me quedo con algo que no me gusta. No me gusta, chao. Next.
Muy bien.
O sea, lo he cambiado. He cambiado de empresa, he cambiado de equipo, he cambiado de... Menos de marido, chicas. Cambiado
bueno,
de
marido. Bueno,
mi marido
consolidado.
Es el mismo.
Nosotros estamos en una situación muy parecida a la tuya.
Sí.
Muy parecida, lo mismo.
No vamos a decirlo así. Pato, bueno, y ahora ya hablamos del marido y ya vamos a una cosa más intimista cerrando la charla. Nos gustaría que nos cuentes alguna conversación inolvidable. O sea, para nosotros las conversaciones, de hecho estas conversaciones implican muchas cosas, ¿no? Uno construye con el otro, uno aprende, uno descubre cosas. Bueno, ¿alguna conversación inolvidable de tu vida que puedas compartir en esta mesa?
Tengo una que tengo muy marcada. Hace un par de años que viajamos con mi papá y con mis hermanas una vez por año. Mi papá es viudo, mi mamá se falleció hace casi 10 años. Y esas, cuando nos vamos de viaje y estamos solos, los cuatro, se generan esas conversaciones increíbles. Tengo una muy en memoria, post pandemia, justo estábamos saliendo de la pandemia, fue la primera vez que mi hermana que vive en España pudo venir. Una conversación en Entre Ríos, en el campo, mirando las estrellas, que no sé, fueron 4 o 5 horas mirando las estrellas, hablando de nuestros antepasados, de la familia, de lo que sea, y me acuerdo mucho esa conversación. O sea, a mí me gustan mucho esos momentos donde uno frena y conversa desde otro lugar, ¿no? Y bueno, mi papá tiene 81 años y lo disfrutamos cada día, cada instante. Ahora nos estamos yendo todos de nuevo los 4 de viaje y creo que es lindísimo.
¿Tenés dos hermanas mujeres?
Sí, somos tres mujeres.
O sea, son tres mujeres. Y tenés dos hijas mujeres.
Yo tengo dos mujeres. O sea, y 4 sobrinas del otro lado y tengo un solo sobrino, pobre, está perdido. Sí, Mati es el único sobrino de la familia.
Bien. Bueno, hermosa. Hermosa esa conversación. Gracias.
Nosotros somos amantes de las conversaciones y porque aparte es otra forma de aprender muy importante.
Sí.
Pero a las conversaciones también hay que darles espacio. Porque
obvio,
dentro de esta vorágine y con todos estos celulares, aparatitos que tenemos...
Nos vamos muy rápido el celular, sí.
Nos vamos muy rápido. Entonces, y los más jóvenes todavía más. Nosotros también, pero los más jóvenes. Entonces, el espacio de conversación hay que defenderlo a morir.
Sí.
Así que, bueno...
Y con los padres, viste que además con el paso del tiempo... también es una forma de hacer memoria, ¿no? De
claro,
rescatar nuestra
memoria.
Bueno, pero es un momento de sacarles cosas que por ahí en la vida de uno, esta historia... No, ahora contámela de vuelta, me va a quedar gracias a que vos me la transmitís.
Y distinta y es hermoso.
Aprovechalo. Nosotros no tenemos... yo no tengo ninguno de mis padres. Pau tiene su mamá y hace poco perdió su papá. Pero aprovechalo que lo tenés. Eso está buenísimo.
Full.
Bueno.
Y ahora ha llegado el momento de redobles. Vamos a darle la entrada al doctor Música.
Vamos.
Así que bueno, gracias, Pato.
Un placer.
Hola, Daro. Bienvenido.
Hola, ¿cómo están?
Hola, Daro.
¿Qué tal?
Bien.
¿Todo bien?
Gracias por invitarnos a tu casa.
No, por favor. Todavía no vivo acá, pero en cualquier momento, mira, está es muy acogedor. Sí. Acá lo que no te enterás es de los ruidos, claramente.
No, está
el día que caiga la bomba atómica, acá no nos vamos a enterar.
Qué bueno.
Bueno, hablando de temblores, bombas atómicas, de lo que acá no nos enteramos... dijeron por ahí las doctoras que trajiste como canción elegida Cuando pase el temblor de Soda Stereo. ¿Por qué? Quiero saber.
A mí me gusta mucho Soda, pero siento que lo que estamos viviendo hoy en el mundo del trabajo, que es a lo que yo me dedico, es un temblor enorme y es lo que sienten muchos chicos y la letra me identificó mucho con lo que vinimos a hablar hoy.
¿Y por qué? Desarrollame un poquito más. ¿A qué la letra te conmueve o qué sentís?
O sea, esto de sentirse que estás caminando entre piedras movedizas, no dice movedizas, pero esto, ¿no? De que se te mueve el piso, creo que es lo que siente mucha gente. Y nada, cuando la leí, en realidad la volví a escuchar porque me dijeron, elegí una canción y a mí me encanta Coldplay y me encanta Soda, son dos bandas que me encantan. Dije, esta me parece que es lo que representa en este momento.
Mira qué bueno, es una canción muy, muy rara. La que elegiste.
Bueno, perdón.
¿Sabés por qué?
Musicalmente hablando.
No, sí, la estética es rarísima porque la canción esto... No, es como... Ese guiño que parece o un huayno o un carnavalito, ¿no? Sí, como una música andina fusionada con el pop, que es algo muy particular que tuvo Soda, que de hecho, Soda trascendió mucho las fronteras, pero muchas veces se asocia poco por ahí la música de Soda con el folclore. Y es una canción que si uno le sacara la producción, los sintetizadores y todo, es una canción folclórica. Y a la vez lo raro que tiene es que por ahí, viste, en el folclore, en el carnavalito, en el huayno, como que los bajos estarían como medio continuados, ¿no? Como todo el tiempo... Según la velocidad, ¿no? Y acá está esto, pero de repente ese... Que parece medio Bob Marley, ¿no? Como una cosa medio rara, como que la música... ¿Vieron que la música de Marley queda como ahí medio como elevada? Que los bajos aparecen y desaparecen y no están como ocupando un lugar, como dándonos como todo el tiempo como la tierra de la canción. Eso es muy particular. Por ahí me dijeron también, alguien me dijo que Madness, que es una banda muy interesante, que también tiene esas cosas medio llevadas un poquito al ska. Es como una fusión de una canción muy, muy loca, muy especial, para dar ese mensaje también un poquito desolador, ¿no? Está todo el tiempo como en el aire. Si sienten, es como que nunca termina de definirse porque parecería que nunca encuentra como un piso. Y por otro lado, los acordes son rarísimos. No sé si alguna vez prestaron atención, pero tiene como unos quiebres muy llamativos. Porque cuando empieza así, tiene esta especie de bajada que todos tenemos muy escuchada. Entre las piedras. Esta bajada hasta acá, todo bien. Hasta acá sería como todo medio común, ¿no? acá ya empieza con estos acordes que... se queda medio como ahí en el aire, vuelve y después acá como un acorde medio triste. Y Cerati tenía mucho esto como compositor. Si le prestan atención en las canciones, como esas canciones, un señuelo, hay algo oculto en cada sensación, como que combinaba de repente un acorde que parece un color como medio de jazz, un acorde que parece un color medio como de rock and roll, un acorde, y tiene estos quiebres. Y en esta canción que habla del temblor, y vos también si la relacionás con algo actual, con esta cosa que está como flotando, que está como en un terreno incierto, es muy lindo cómo pudo llevar con la música y con un montón de distopías, te diría, cosas que nadie esperaría en este cruce, a construir esa sensación desde todas las aristas. Desde un huayno o un carnavalito con sintetizadores, un bajo que nunca hace pie justamente, y estos quiebres en las sensaciones que dice una frase y nos deja como pensando con el acorde que eligió para decirla. Así que tuviste una elección espectacular.
Gracias. No sé, pero digo, está bueno también que sea algo que te sorprendió. Me encanta que haya sido así.
Sí, bueno, me sorprendió porque... Primero también porque la van a cantar. Sabemos que las doctoras son aventuradas, no, son valientes. Este programa Derecho a la Pasión es un programa para valientes. Entonces hoy hacemos honor una vez más a la valentía, porque es una canción que no es fácil de cantar.
Difícil.
Vamos a hacer lo posible.
Garra, chicas, vamos por eso.
Actitud apasionada.
Tampoco es fácil de tocar. Vamos a hacer lo posible entre todos.
Bueno, Pato, gracias. Nos despedimos con esta canción.
Gracias.
Gracias.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.